Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En la caridad, el pobre es rico. Sin caridad, todo rico es pobre. San Agustín.
A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura.
Muy buenas tardes. Esta semana se cumplían 200 años del nacimiento de una de las mujeres más importantes de la historia de España. Feminista, liberal y católica, trabajó toda su vida para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en la sociedad. Una vida apasionante. Concepción Arenal no tenía suficiente con la educación que había recibido y se empeñó en asistir a la universidad. Dicen algunos de sus historiadores que Concepción se vistió de hombre para poder asistir de oyente a las clases de la Facultad de Derecho. Una mujer brava, luchadora y siempre empeñada en la ayuda a los demás. Concepción Arenal se volcó en infinidad de obras de caridad y en escribir en varios libros y multitud de artículos sus experiencias, en los que defendió siempre que la caridad es la compasión cristiana que acude al menesteroso por amor de Dios y del prójimo. Escribió el manual del visitador pobre, fue inspectora de cárceles de mujeres y sus reflexiones alrededor de la pobreza se han convertido en referente. Defendió la labor de religiosas y religiosos en las casas de caridad y se vinculó fuertemente con la Cruz Roja del Socorro. Una mujer pionera de su tiempo, que quiso armonizar fe y razón. Ella es profundamente católica y también una mujer de profundas libertades. Para Concepción Arenal, todo está unido. La caridad y la razón deben fortificar la idea de Dios. Jesús Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Santos de esta semana?
Pues mira, yo no sé si me has adivinado un poco también santos de esta semana de alguna manera en tu introducción. Empezamos con las candelas, la fiesta de la presentación que celebramos, con la cual se termina un poco esas reminiscencias que quedan de Navidad, la presentación del niño en el templo, y entonces ya vamos ya encaminados hacia la cuaresma al final de este mes. Sabemos que esta celebración data del siglo IV en Oriente, que pasó en el siglo VII a Roma y en el siglo X ya hasta nuestros días. Al principio se llamó de la purificación de la Virgen y después de la presentación. Después, pues mira, mañana tenemos al mártir San Blas, que es abogado de la garganta porque curó enfermedades relacionadas con la garganta. Y después, como hablabas de Concepción Arenal, pues yo te quiero hablar concretamente el día 4 tenemos a Santa María Matías, que fundó las adoratrices de la preciosa sangre, que se dedicaba a ayudar a aquellas mujeres que vivían en la incultura para que tuviesen una dignidad y un puesto en la sociedad. Tenemos a la mártir Santa Águeda Popular, que es la patrona de la mujer. Tenemos a San Pablo Miki y compañeros mártires, de los que habló el Papa Francisco en su viaje a Japón. Y si quieres, el día 8 tenemos también el día contra la trata y Santa Josefina Vaquita Canosiana, que fue vendida como esclava, que fue a Italia, que pasó por muchas vicisitudes hasta que un amo cristiano le compró y le devolvió su dignidad y entró como religiosa.
Muchísimas gracias. Jesús Luis. Vamos con la actualidad. Las 2 y 9, no era menos en Canarias, comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Ángelus de hoy, Papa Francisco nos habló del asombro, de la capacidad de maravillarnos de lo que nos rodea. Qué bonito es asombrarse por todo.
Sin duda, y no siempre lo sabemos poner en práctica. El asombro, decía el Papa, es una reacción que vemos en el anciano Simeón, porque se dejó atrapar por lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Por eso es importante permitir que Dios nos asombre, insistía Francisco, y nos conmueva para que toda nuestra vida se convierta en una alabanza a Dios en el servicio de los hermanos.
La
capacidad de sorprendernos de las cosas que nos circundan favorece la experiencia religiosa y hace fecundo el encuentro con el Señor. Al contrario, la incapacidad de sorprendernos nos hace indiferentes y alarga la distancia entre el camino de la fe y la vida de cada día. Y el Papa también nos ha prevenido contra el inmovilismo, que no forma parte de nuestra vocación como cristianos, porque el mundo necesita personas que se dejen conmover, que no se cansen de caminar por las calles de la vida, explicaba el Papa, para llevar a todos la palabra consoladora de Jesús.
Y tras el Ángelus, oración y un fuerte aplauso para las consagradas y consagrados.
Sí, la verdad es que ha sido genial, ha sido una preciosidad porque el Papa ha improvisado como suele hacer en estos momentos y entonces ha dicho, venga, hay que darles un
todos
aplauso.
A rezar.
Efectivamente, todos a rezar por ellos, se lo merecen por todo ese trabajo de servicio que realizan en silencio en tantos rincones uh-huh. perdidos. Y luego también, como hoy en Italia, Álvaro, se celebra la Jornada por la Vida, el Papa ha vuelto a recordar que la vida hay que defenderla siempre. Espero que esta jornada sea una oportunidad de renovar el compromiso de salvaguardar y proteger la vida humana desde el inicio hasta su final natural. También es necesario combatir cualquier forma de violación de la dignidad, incluso cuando está en juego la tecnología o la economía, abriendo las puertas a nuevas formas de fraternidad solidaria. Por lo tanto, que no se nos olvide hoy, Álvaro, nos lo ha pedido el Papa, hay que rezar por las personas consagradas. Vamos a por ello.
Rezaremos y ahora hablaremos en el programa. Muchas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Buen domingo a todos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectados por este coronavirus.
Si yo me reúno con uno de Venezuela o no, importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Ya sabemos que no hay nada mejor que disfrutar las cosas buenas de dos en dos.
No hay nadie en esta sala que le pueda ganar.
Y en sesión doble, 13 tiene la receta perfecta.
Espero que esté preparado para competir.
¿Cómo dicen?
Todos los días, un Oscar por lo menos.
Hay tipos que se pasan la vida intentando tener algo así.
Todos los días, un Oscar por lo menos.
¿Por quién puedo apostar y ganar como ellos?
Sesión doble de Oscar. De lunes a viernes.
Sí, eso es.
A las 3 de la tarde, en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La vida consagrada con María, esperanza de un mundo sufriente, es el lema de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que celebramos hoy, fiesta de la presentación del Señor en el Templo. Carlos González nos presenta a una mujer con un testimonio de vida consagrada y entregada hasta el extremo. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Celebramos ante todo el amor del Padre, las entrañas paternales de un Dios que nos muestra todo su amor, toda su ternura y todos sus desvelos por nosotros en su Hijo. Hay que celebrar con la vida entera, vivencialmente desde todos los ámbitos y momentos de la vida. Porque soy hija de Dios y esa alegría no me la debería robar nadie.
Los consagrados están llamados a ser sembradores de esperanza y testigos de alegría en medio del mundo.
Y esa alegría, esa gozada que una tiene dentro del corazón, si de verdad es vivencial, se contagia, se evangeliza por contagio. Que la gente vea tu vida, vea lo feliz que eres y diga, es que yo quiero ser igual de feliz que esas personas.
Y lo hacen de la mano de María, donde faltan las razones para vivir, donde habita el corazón llagado de Dios con los más descartados de la tierra.
Qué gozada, qué alegría, qué consolador saber que tenemos un Dios que se muere de sed por nosotros.
La madre Olga María del Redentor es priora del convento de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús. María de Nazaret modela su consagración.
Su amor, el amor que nos tiene, le hace anhelar y desear nuestra felicidad, como si dijéramos para completar del todo la suya. y por eso nos busca.
Escondida con Cristo en Dios, en la soledad y en el silencio, en esos rincones abandonados donde Dios se hace carne en nuestras entrañas.
Mi vida es muy testimonial porque soy una mujer pequeña que solamente puede contar lo que el Señor hace en su vida. No tengo otros fondos, ¿no?, de ciencia ni de sabiduría, sino lo que es vivir con Jesús y lo que Jesús va haciendo. Y entonces es lo que tengo y es lo que doy. No puedo dar otra cosa.
Esta religiosa, que habita en el monasterio asturiano de Valdedios, está profundamente marcada por el amor del corazón de Cristo.
Jesús fue a los leprosos de su tiempo y tocándoles les devolvió la esperanza, les devolvió la dignidad, se sintieron amados. Tenemos que ir por el mundo sembrando amor.
Somos esperanza con María y como la Madre Olga, si nos ponemos en camino con prontitud, si consagramos nuestras manos allí donde falta el pan y si con serenidad, abandono y perseverancia, aun en lo escondido, derramamos nuestra agua hasta llenar las vasijas rotas, creyendo que es Él quien hace el milagro.
Seguir a Jesucristo supone vivir y morir con la cruz. Y eso es lo asombroso y lo misterioso, que cargando con la cruz, con las dos mejillas marcadas y encima con la etiqueta de tonto, puedas ser feliz.
Muchas gracias, Charlie. De esta jornada queremos seguir hablando. Nos vamos hasta León. Alonso Gutiérrez es el delegado para la vida consagrada de León. Alonso, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, estamos en León, ya sabes, el tiempo de propio de invierno.
Bueno, y con este tiempo, ¿cómo está celebrando la diócesis esta jornada para la vida consagrada?
Pues mira, te explico. Ayer por la mañana tuvimos una jornada de formación y en esa jornada de formación que la dirigió un padre dominico, más o menos se enfocó lo que yo también he enfocado para los monasterios, y es cómo la vida consagrada tiene que vivir en esa iglesia que sueña tanto el Papa Francisco. Uh-huh. Primero, recordar y agradecer nuestro pasado tan glorioso, vivir este presente con verdadera pasión en esta iglesia que es comunión, que es samaritana y que es pobre, y abrazar el futuro con esperanza, con mucha esperanza, uh-huh, mirando a los nuevos desafíos de la Iglesia, sin miedo y con una gran esperanza cristiana. Eso, más o menos, ha sido el motivo de este día, que en la vida activa, como te digo, tuvimos ayer esa jornada, uh-huh, y hoy tenemos a las 12 la Eucaristía.
Pues si le parece, vamos a ir por partes. Me gusta esa idea, recordar el pasado, hablar del presente, mirar el futuro. Vamos a hablar del presente. En la diócesis de León hay, creo, 76 comunidades y 827 religiosos y religiosas. ¿Es así, no?
Bueno, sí, más o menos.
¿Cómo son? ¿Cómo viven su labor? ¿Cómo es el presente?
El presente es, te distingo, vida contemplativa y vida activa. En la vida contemplativa, sabes que los problemas son el número y otros problemillas, pero están muy esperanzadas y trabajando y teniendo muy en cuenta el documento del Papa que les habla del arte de la búsqueda del rostro de Dios, sin prisas, como les dice el Papa, que no tengan prisa, con mucha esperanza. En la vida activa, lógicamente con muchos cambios respecto a hace años, porque el número también es distinto, las edades, y ha habido que dejar actividades en manos de seglares, y entonces pues es un ir acomodándonos también dentro de lo que es la misión de la vida consagrada, pero acomodándonos a los tiempos presentes, claro.
Hablan en los obispos hablan de la vida consagrada como la presencia del amor de Dios. Qué bonita manera, ¿no?, de explicar lo que es.
Exactamente, del amor de Dios, sí, señor. Y el lema de este año, pues la vida consagrada de María, esperanza de un mundo sufriente, callado y
con el lema podríamos hablar del futuro, ¿no? Porque ¿cuánta esperanza nos dan los consagrados, a todos?
Sí, señor, sí. Y dentro de los consagrados hay que poner mucho énfasis, que es necesario, en las contemplativas, ¿eh? Que en su vida tan callada y tan silenciosa sintonizan, pero que muy bien, con esta iglesia, y con esta iglesia que tiene que tener esa esperanza en este mundo sufriente y tan problemático.
Alguna vez me gusta decir que las contemplativas, los contemplativos son como una especie de centro de comunicaciones con el Señor.
Exacto. Sí, yo le suelo decir, citando a Benedicto, al Papa Benedicto y a Francisco, que lo han dicho en varias ocasiones los dos, que son verdaderos faros o antorchas en este mundo actual.
Pues sí, porque la verdad es que a veces podríamos pensar que son rara avis, ¿no? O que están,
exacto,
o que están fuera, o que están fuera del mundo, pero yo creo que están mucho más en el mundo que muchos de los que estamos aquí.
Exacto. Y la gente que llega a sintonizar con los monasterios, aquí en concreto en León, con algunos que sintonizan por varias razones con muchos seglares, todos ellos descubren que realmente estos monasterios y estas religiosas son verdaderos faros en este mundo nuestro.
¿Y cómo les podemos ayudar?
Pues mira, les podemos ayudar primero como creyentes con nuestra oración, eso lo primero. Pero después, pues oye, visitándolas. Yo creo que la visita a los monasterios es bueno para los visitantes y para las visitadas. Yo creo que es enriquecedor para unos y para otros.
Pues Alonso Gutiérrez, delegado para la vida consagrada de León, muchísimas gracias.
Oye, muchas gracias.
Y abrigarse.
¿Eh? Vale.
Un fuerte abrazo.
Venga, igualmente. Hasta luego.
Que vienen y van, satélites, cometas y estrellas hay más, millones de personas, formas de pensar. Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad, es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar. Por eso tú cuenta conmigo, nueva vaya sola en el desierto.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos?
Bien, bien, aquí con mucho frío, bueno, allí no tanto, ¿no?
Estoy encerrado en un auto con un cronómetro y con la punta de las cosas que te voy a decir, refugiándome de 40 grados más o menos.
Bueno,
así que
tampoco
todo
hace
lo
falta,
contrario.
Tampoco hace falta. Bueno, hoy es la calendaria.
Si querés, te digo que...
Cuenta.
Hoy es... No, y si querés te digo que estoy frente al mar a 50 metros, pero
por
bueno.
Por eso decía que no hace falta, no hace falta entrar en más detalles. Hoy es la Candelaria,
Venga. Decía,
sí. En América también se celebra, ¿no? Y mucho.
Por supuesto, y vos sabés, una rica historia que une todo, ¿no? Une vida consagrada y todo. Vos sabés que el primer pueblo en el que se tiene registro se celebró a la Candelaria fue en Huancané, luego en la Villa de Puno, ambos en Perú, por supuesto, donde un poco se hizo el epicentro inicial del anuncio de la fe en Sudamérica. Tierras en las que ya se documentaban en aquel momento referencias a Copacabana, ¿no? En Sudamérica, Candelaria es Copacabana. Pero vos sabés, por supuesto, lo sabés muy bien, en Bolivia es donde todo va tomando otro color a partir de que en el siglo XVI aquel indio, el indio Tito Yupanqui, decidió fundar una cofradía a la Virgen de la Candelaria, y él tenía la intención de hacer él mismo la imagen, cosa que no le fue fácil porque no se la aprobaban, porque le faltaba solemnidad, pero él, y evidentemente la Virgen lo quiso así, fue el que terminó por dar forma a la imagen de la Virgen de Copacabana, que no es otra, insisto, que la Virgen de la Candelaria, que desde el Alto Perú, o sea, básicamente lo que es el territorio de Bolivia, se fue esparciendo por todo el continente, uno de los santuarios más antiguos de América, que nace con la imagen del Inca Yupanqui, o sea, del amor del Inca, así como en México por aquellos años también nacía la devoción a la Virgen de Guadalupe por el amor del Chichimeca Juan Diego.
Espera, que me estás hablando de Copacabana, antes me hablabas de la playa, y no sé por qué, asocié ideas.
Una de las playas más famosas, por supuesto, de América, o quizás la más famosa, la playa.
Y tiene que ver con la Candelaria también.
Por supuesto, es la playa formalmente de la Virgen de la Candelaria, porque cuenta la tradición que un comerciante portugués consiguió una réplica, una copia fiel de la imagen venerada así en el Tiquitaca, así en Potosí, y la llevó hasta lo que era entonces Praia Forte, por supuesto la playa de Copacabana en Brasil, y que fue con el tiempo convirtiéndose en la playa más emblemática de Río de Janeiro, por supuesto, una playa dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria. Por supuesto que no todo acaba allí, ¿no? Se la celebra sobre todo en los pueblos encomendados a ella, Ecuador, Argentina, en el norte. De hecho, hay un pueblo en Misiones que se llama Candelaria. Originalmente era la primera capital de las Misiones, de la antigua capital de los pueblos jesuíticos allí en Misiones. Hoy hay fiesta con serenata, con candelas. También en Humahuaca, en el norte de la Argentina, donde hay muchos sicuri, Álvaro, mucha gente toca, muchos intérpretes del sicu, ese bellísimo instrumento del viento andino, celebrando hoy, por supuesto, a Nuestra Señora de la Candelaria, su patrona. Ahora, yo no hablé en ningún momento hasta ahora, Álvaro, de quienes la fueron introduciendo, ¿no? De que quienes fueron arando el terreno para que esta semilla de la Candelaria crezca y dé frutos. Y estoy hablando, por ejemplo, de los dominicos, ¿no? La vida, uno de los pilares de la vida religiosa en América Latina, pilar también de la difusión a la devoción de Nuestra Señora de la Candelaria. Por supuesto, la zona en la cual fue creciendo y fue arraigándose con más fuerza Nuestra Señora de la Candelaria, como con Nuestra Señora de Copacabana, una tierra dominica. Y ahí está lo más maravilloso, Álvaro, esa devoción que se inicia casi sin querer en un pueblito del Perú, se extiende hacia otras tierras donde hay necesidad de ella. El pueblo del Alto Perú, el pueblo boliviano la abraza, la hace propia, el Inca la hace propia. Y no solo eso, sino que termina siendo ese pueblo inspiración para otros pueblos, y así de Perú a Bolivia y de Bolivia a Brasil, y así la Candelaria es Copacabana, y así la Candelaria es una gran fiesta en toda América Latina, e insisto, y pienso en la vida religiosa, ¿no? En esos misioneros que araron el terreno para que caiga una semilla que dio frutos inesperados, maravillosos, para convertir esta gran fiesta de la Virgen de la Candelaria en una fiesta grande de América, Álvaro.
Pues hasta la semana que viene, Esteban, y a disfrutar de la playa.
A disfrutar, muchísimas gracias. Un abrazo. Te mando calor. Chau, chau.
En la producción, Jesús Luis, aquí están, en el control técnico Natalia Escobar y en control central Jorge Rebolledo. Seguimos pendientes del coronavirus. Iván Alonso nos amplía la información en Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.